En Emociones Entre Líneas repasamos lecturas y libros, a veces actuales y otras veces no tan actuales, que forman parte del imaginario de la biblioteca, Café de Libros. Los diferentes personajes, escritores o sus escenarios cobran vida y se establecen extrañas relaciones tendiendo puentes entre ellos, sin importar el libro en el que aparecen o el escritor que le dio vida. Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales.
Hoy, en Emociones Entre Líneas, Arquitecturas Narrativas, leyendo a Edward Hopper. Edward Hopper es uno de los pintores e ilustradores más reconocidos de la historia del arte del siglo XX. Sus pinturas al óleo de escenas de la vida urbana, realizadas entre las décadas de los 20 y los 60, se han introducido permanentemente en la cultura visual contemporánea. Sus atmósferas tienen un poder de penetración fulminante. Una vez se entra en contacto con ellas, se instalan en nuestra subjetividad y nos apropiamos de sus visiones de la América de la primera mitad del siglo XX. Fue un pintor estadounidense marcado en el llamado Nuevo Realismo. Tuvo influencias del impresionismo, especialmente en el uso del color y la naturaleza, así como también de pintores como Rembrandt, Vermeer y Caravaggio. Su obra está abierta a la interpretación, una obra narrativa que, a través de una visión íntima de la Norteamérica del siglo XX, va develando y retratando su identidad y arquitectura. Sus personajes tienen un misterio en la mirada, una contemplación taciturna y a momentos melancólica, en donde el silencio y una poética de la soledad se hacen presentes. Hopper tiene la capacidad de detener en sus telas un momento suspendido en el tiempo. Un instante con un pasado y un futuro que el espectador está invitado a perpetrar, bajo la luz solar blanca, las diagonales y un oscuro amenazante. Una joven mirando por la ventana a un cine medio vacío donde una mujer espera al hombre que ama, una pareja en el salón de su casa, una mujer desnuda bailando sobre un escenario, una ventana abierta sobre el mar, una mujer de mirada perdida en su habitación con un libro entre sus manos. Fragmentos de vida que Hopper supo interpretar más que nadie y narrar, con sus pinceles y paleta de color, el silencio, la soledad y la melancolía mejor que nadie. En el pod del día de hoy, Arquitecturas Narrativas, leyendo a Edward Hopper, visitaremos narrativas inspiradas en la maestría y elegancia de la obra pictórica de este artista, uno de los referentes del arte contemporáneo estadounidense. Iniciemos este creativo paseo por algunos escenarios narrativos, escritores, libros y lecturas inspiradas en la melancólica y realista visión artística de este pintor estadounidense del siglo XX, que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca, Café de Libros.
Gran fanático del cine, en especial del cine negro, sus obras tuvieron influencia a la vez que influyeron en cineastas de la época como Ray, Hitchcock, Wilder y Kazan, así también como en cineastas posteriores como Lynch, Malick, Haynes y Wenders. El tratamiento cinematográfico de las escenas y el personal empleo de la luz son los principales elementos que diferencian su pintura. Aunque pintó algunos paisajes y escenas al aire libre, la mayoría de sus temas pictóricos representan lugares públicos, bares, hoteles, estaciones de tren, gasolineras, todos ellos casi vacíos, subrayando la soledad del personaje representado. Un ejemplo de ello es la obra pictórica Gas, de 1940. Esta resultó de una representación compuesta de varias gasolineras vistas por el artista. La luz en esta pintura, tanto natural como artificial, le da a la escena una estación de servicio y su solitario asistente al anochecer una sensación subyacente de drama. Pero en lugar de simplemente representar una narración directa, el objetivo de Hopper era la transcripción más exacta posible de la soledad de una carretera rural estadounidense. Esta personal forma de narración artística que plasma en sus composiciones nos invita a iniciar este paseo artístico narrativo con uno de los escritores de novela policíaca más famosos del momento y que, sin ser estadounidense, se apropia del aire melancólico hopperiano en sus descripciones de escenarios en la Norteamérica rural. De hecho, la cubierta de la novela con la que iniciamos este paseo libresco es la obra pictórica mencionada, Gas, de Hopper.
The way the success can influence the writing, I think in my case, it's not about the process, because that never really changed, but maybe more about the topics. What I mean is, I've always been writing the way I write before the success, and I still do the same. And I think what is very easy with books, and maybe it's not the same with music, for instance, where you're a musician, you perform in front of people. As books, you write your book alone, and so I write in Geneva, and I'm alone, and I never share my work before the book is finished. And then it's finished, and then I show it to my friends, publisher, whatever, that the book is published, sorry, in France first, and then in countries, in foreign countries.
El autor de la novela con la que arrancamos nuestro paseo literario enmarcado en el imaginario de Edward Hopper comenta sobre cómo le ha afectado el éxito internacional que ha tenido con sus publicaciones. Nos referimos al escritor Joel Dicker y su novela El caso de Alaska Sandler. Un mensaje encontrado en el bolsillo del pantalón de Alaska Sanders, cuyo cadáver apareció el 3 de abril de 1999 al borde del lago de Mount Pleasant, una pequeña localidad de New Hampshire, es la clave de la nueva y apasionante investigación que 11 años después de poner entre las rejas a presuntos culpables, vuelve a reunir al escritor Marcus Goldman y al sargento Perry Gahalowood, en la inestimable ayuda de una joven agente de policía, Lorraine Donovan, empeñada en resolver la trama de secretos que se esconde tras el caso. La novela nos sitúa en el año 2010, momento en que Marcus está escribiendo constantes ofertas para convertir su novela en una película. En esos días decide hacer una visita a su antiguo amigo, el sargento Gahalowood, y rebuscando en unos papeles antiguos encuentra un documento revelador acerca de un caso cerrado hace 11 años donde alguien se declaró culpable, pero hay algo extraño en esa investigación. Y a medida que vayan descubriendo quién era realmente Alaska Sanders, irán resurgiendo también los fantasmas del pasado. Joel Dicker crea una constante clima de tensión, de intriga, de necesidad de saber qué es lo que va a ocurrir con constantes giros que van presentando a medida que la trama avanza, las numerosas pistas que nos van dejando la lectura y el desfile de una serie de sospechosos desde un primer momento. Y con un particular estilo narrativo en el que se alterna la primera y la tercera persona, así como los continuos saltos temporales que nos llevan del pasado al presente, la lectura adquiere una velocidad que no da tregua al lector hasta llegar al desenlace. Joel Dicker es un escritor suizo nacido en 1985. Es hijo de un profesor de instituto y de una bibliotecaria. Su primer acercamiento a la escritura se produjo en su infancia cuando en el colegio dirigió una revista de naturaleza y animales. En principio, Joel Dicker quería dedicarse a la interpretación y para ello acudió a París a estudiar arte dramático. Sin embargo, termina matriculándose en Derecho e instruirse en Leyes en la Universidad de Ginebra. En 2010 obtuvo el premio de los escritores ginebrinos con su primera novela Los últimos días de nuestros padres. La verdad sobre el caso Harry Quebert fue galardonada con el premio Goncourt de Licence, el gran premio de novela de la Academia Francesa, el premio Lire a la mejor novela en lengua francesa. Traducida con gran éxito a 42 idiomas, se ha convertido en un fenómeno literario global. Otras obras suyas son el relato El tigre y las novelas, El libro de los Baltimore, El enigma de la habitación 622 y La desaparición de Stephanie Meyer. Esta última fue referenciada en el podcast Lecturas a la sombra de un café. Su carácter taciturno y sus formas austeras tuvieron un fuerte reflejo en la obra de Hopper.
que se caracteriza en su conjunto por la simplificada representación de la realidad y por la perfecta captación de la soledad del hombre contemporáneo. A través de su pintura nos acercamos a la América de la Gran Depresión, que para él simbolizaba la crisis de la vida moderna. Hopper se diferenció enormemente de los artistas de su entorno. Su estilo poco se parece a los clásicos que estudió, ni a los pintores que le rodearon, sino que propuso una pintura en extremo novedosa, cercana al realismo. Escenas de ciudad, cafés, recintos cerrados y paisajes con significado. Y es una habitación de hotel el escenario compartido con nuestra próxima parada literaria. Como si de un cuadro de Hopper se tratara, de luz tenue, callada y con vistas interminables hacia una melancolía silenciosa.
A través de imágenes urbanas o rurales, inmersas en el silencio, en un espacio real y metafísico a la vez, Hopper consigue proyectar en el espectador un sentimiento de alejamiento. Sus obras se caracterizan por una esmerada composición geométrica del lienzo, por un sofisticado juego de luces frías, cortantes e intencionadamente artificiales, y por una extraordinaria síntesis de los detalles. La escena aparece casi siempre desierta. En sus cuadros casi nunca encontramos más de una figura humana, y cuando hay más de una, lo que destaca es la alienación de los temas y la imposibilidad de comunicación resultante, que agudiza la soledad. Dividido entre realismo y naturalismo, sus pinturas ilustran la América de principios del siglo XX. Una América romantizada, mística, una América de los pueblos pequeños, largos viajes e interacciones melodramáticas. Una muestra de ello es la obra Habitación de Hotel, pintada en 1931. En una anónima habitación de hotel, una muchacha reposa al borde de una cama. Es de noche y está cansada. Se ha quitado el sombrero, el vestido y los zapatos, y sin apenas fuerzas para deshacer las maletas, consulta el horario del tren que habrá de tomar al día siguiente. La soledad de las ciudades modernas constituye uno de los temas centrales de la obra de Hopper. En Habitación de Hotel, la pared del primer término y la cómoda de la derecha constriñen el espacio, mientras que la gran diagonal de la cama dirige nuestra mirada hacia el fondo, donde una ventana abierta nos convierte en voyeurs de lo que sucede dentro. La figura femenina ensimismada contrasta con la frialdad de la estancia, en la que predominan las líneas netas y los colores brillantes y planos, avivados por la fuerte luz cenital. Avanzamos en este paseo literario hacia nuestra siguiente lectura, entrando en una habitación solitaria de un hotel para encontrar, desde sus primeras páginas, al protagonista de la historia, de vida social reducida y envuelto en la melancolía que transmiten los funerales.
¿Te gustó? Uh-huh. Uno de mis mejores trucos.
¡Ahora! Empieza la Edad Media. La Edad Media.
Digamos que Jesús nació a la medianoche. A la una serían 100 años después de Cristo. A las dos, 200 años después de Cristo. A las tres,
300 años después de Cristo.
Sí. La Edad Media empieza, por lo tanto, 400 años después de Cristo y dura 1000 años. Sofía, el conocimiento es poder.
Jacob Jacobsen está sentado en una habitación de hotel en Gotland porque se le ha dado una instrucción para escribir su historia a cierta Agnes. Una habitación con un suelo de pino, tan grande que puede dar 9 pasos de ida y vuelta y que hace esquina, con vistas a 2 sitios diferentes. Nuestra siguiente parada literaria es El hombre de las marionetas, del escritor noruego Jostein Gaarder. Y lo que acaban de escuchar es un fragmento de la adaptación cinematográfica de la novela más exitosa de este autor, El mundo de Sofía, estrenada en 1999, dirigida por Erik Gustafsson y protagonizada por Silje Storstein como Sofía. Asistimos con Jacob al funeral de Erik Lunding, uno de sus profesores de los 70. Luego, varios años después, asistirá a 3 funerales donde conocerá a varios descendientes de Lunding.
Sexagenario, excéntrico y apasionado estudioso del indoeuropeo en el Departamento de Lingüística de la Universidad de Oslo, Jacob lleva una vida solitaria. Sin hijos ni parientes cercanos, únicamente mantiene relación con su exmujer y con su amigo Pell. Para él, llevar una vida social tan reducida no parece importarle lo más mínimo, ya que una peculiar actividad ocupa por completo sus jornadas y, por extensión, la totalidad de su existencia. Asiste a los funerales de personas a las que no conoce, se mezcla con los deudos y rememora para ellos las más entrañables anécdotas de su ficticia relación con el difunto, pequeñas historias que, indefectiblemente, conmueven en lo más hondo a los presentes. Hasta que un día, en uno de los sepelios, Jacob conoce a Agnes. El hombre de las marionetas, Jacob, es un hombre solitario que tiene la extraña costumbre de asistir a funerales de gente que no conoce y inmiscuirse entre los deudos y familiares del fallecido. Él tiene una capacidad prodigiosa para concebir argumentos de historias. Se van intercalando historias y así, cada vez que acude a un nuevo funeral, se ve obligado a contar una de estas falsas historias sobre cómo conoció al difunto y así justificar su presencia en actos tan íntimos. Es una persona solitaria, definitivamente, que no termina de hallar su lugar en el mundo y, sin embargo, busca un núcleo que lo acoja, que lo acompañe. De ahí también su pasión por las etimologías. De hecho, uno de los hilos conductores de esta novela es la forma en que las palabras, a través de sus etimologías, están emparentadas unas con otras a través del tiempo y en todos los continentes. Un curioso paralelismo o velada analogía sobre cómo todo en este mundo, incluidas las vidas de las personas, están, aunque no lo sepamos, relacionadas unas con otras. Y en cómo todos somos parte de un mismo todo. Y a veces lo único que hace falta para darnos cuenta es conectar esos puntos. Jostein Gaarder nació en 1952. Escritor noruego, fue profesor de filosofía y de historia de las ideas en un instituto de Bergen durante 10 años. En 1986 empezó a publicar libros y en 1990 recibió el Premio de la Crítica y el Premio Literario del Ministerio de Cultura noruegos por su novela El misterio del solitario. Pero fue El mundo de Sofía la obra que se convirtió en un auténtico bestseller mundial. Gaarder creó la Fundación Sofía, cuyo premio anual dotó económicamente a la mejor labor innovadora a favor del medio ambiente y el desarrollo. El profundo interés de Hopper en el color y su virtuosismo en la representación de la luz y la sombra se dejan ver en estas visiones que congelan por un momento la naturaleza cambiante propia del paisaje. En ellas subraya la mano del ser humano y su incursión civilizada. El estoico faro, la silenciosa casa de campo, un pequeño poste anodino, las cansadas vías del ferrocarril. El hálito galvanizante de la ciudad alcanza al campo y enrarece el ambiente. La sensación de desaliento no se desvanece en ningún escenario pictórico de Hopper. Llegamos a nuestra siguiente parada literaria que, como si de una escena rural norteamericana retratada por Hopper, se desarrolla en un escenario rural, melancólico y aislado, pero esta vez en Italia.
En los cuadros de Hopper, la representación de la naturaleza o está atravesada por los signos de la civilización, para ellos figuran las vistas maníacamente repetidas de carreteras, pasos a nivel y faros, o los signos de la civilización se muestran perdidos y amenazados en una naturaleza intacta. Esta es la impresión que despiertan la mayoría de los cuadros de casas pintadas por Hopper. Edward Hopper pintó Cape Cod Evening en 1939 de Drew, pequeño pueblo de pescadores en Cape Cod, en Massachusetts. Un hombre y una mujer y un perro están fuera de una casa al borde de un campo de hierba color melocotón pálido. La mujer nos mira y se para entre el ventanal y la puerta con los ojos bajos y los brazos cruzados. El hombre, sentado en el umbral con sus rodillas inclinadas hacia la izquierda. Esta enigmática composición cuenta con varios aspectos inquietantes. Típico de los protagonistas humanos de las pinturas de Hopper, el hombre y la mujer, presumiblemente una pareja, están absortos en sí mismos y ajenos a la presencia del otro. La hierba sin cortar y la arboleda de langostas invasoras están fuera de lugar con la casa bien mantenida. La postura alerta del perro parece un presagio de algún peligro inminente, y la oscuridad que avanza de la tarde imparte un estado de ánimo melancólico. Hopper representa un conjunto de disonancias cuidadosamente orquestadas que transmiten una actitud generalmente pesimista y escéptica hacia la identidad humana y la relación de la humanidad con la naturaleza y el campo. Sensaciones que también percibimos en la trama narrativa de nuestra siguiente lectura.
Damos un paso más en nuestro paseo narrativo pictórico con la escritora italiana Pina Rotafo y su obra El País de las Ranas. En la novela se plantea una defensa del mundo rural, de la agricultura, y se hace principalmente a través de la figura del padre que acaba convirtiéndose en el verdadero protagonista. Este personaje principal, representante del viejo mundo, de la resistencia a los nuevos aires, escéptico ante el auge de las fábricas y la diáspora hacia las ciudades, un pequeño huraño y divertido que va viendo cómo el mundo que defiende se desmorona y sin embargo se mantiene firme en sus principios. Es enorme su frustración al ver que todos sus hijos abandonan el campo y marchan a la ciudad, que no puede hacer valer su defensa de la agricultura y de sus creencias, las cuales sostiene hasta el día de su muerte, a la que llega con asombrosa lucidez. El País de las Ranas es una novela autobiográfica sobre el amor familiar, la admiración y el temor hacia la figura del padre, escrita en una prosa franca, elegante e incisiva, y salpicada por retratos impactantes. Una novela vívida y conmovedora que nos sumerge también en un momento clave en la historia en una Europa en transformación. Un clásico secreto de la literatura italiana que nos ofrece una mirada singular a la difícil existencia de las mujeres en el campo y al fin de una forma de vida. Un bello y luminoso relato de gran sencillez y al mismo tiempo hondura. En la primera parte, la narradora elige los ojos y el lenguaje de esa niña curiosa que se mete allá donde puede, le esté o no permitido, y participa, en unos casos como espectadora y en otros como protagonista, de las pequeñas grandes cosas que ocurren en la granja en donde su padre es un pierdepiés, o pequeño arrendatario firmemente atado a la tierra, y su madre siempre está en rebeldía contra esa misma tierra, solo capaz de producir ranas. Como pasa siempre en el medio rural, toda la vida gira fundamentalmente en torno a las cosechas y las tareas de la granja. Serán los hijos de esa familia numerosa los que irán, a medida que van creciendo, mostrando su rebeldía contra una vida muy dura que no produce más que para una dudosa supervivencia. A pesar y en contra de su furibundo padre, irán marchando a la ciudad, que ya reclama mano de obra para la reciente y creciente industrialización, atraídos por la oferta de modos de vida diferentes y, en principio, muy atractivos, como el agua corriente y otras comodidades domésticas. Además de unos salarios que, aunque escasos, permitían el acceso a bienes que en el medio rural eran impensables. Pina Rotafo nació en 1907, madre de tres hijos: Darío Fo, premio Nobel de Literatura; Fulvio Fo, dramaturgo; y Bianca Fo, escritora. Fue una gran lectora y observadora atenta del mundo. En la década de 1950 trabajó en esta novela prácticamente autobiográfica, que fue publicada en 1979 por la prestigiosa editorial Giulio Einaudi Editore. Vivió en Milán y luego a orillas del Lago Maggiore, donde murió a la edad de 83 años. Hopper fue un pintor de fantasía y menos un surrealista. Él era un hombre de naturaleza retraída, algo asceta, algo huidizo, que a lo largo de su vida tampoco se destacó por una grandilocuencia verbal o apariciones mediáticas. En sus entrevistas, las respuestas escuetas pero precisas revelan cómo las atmósferas de sus piezas de arte eran un resultante de su propia humanidad. La obra hopperiana, donde la soledad hace presencia, donde la distancia social es casi mandatoria, son casi calcos de una realidad global. Hopper pudo contemplar el alma humana en esos momentos en que la desesperación se conecta con la esperanza, en los que el deseo por pertenecer a ese exterior se expresa en la mirada, en la intención de unas manos ansiosas que quieren, que añoran, que anhelan abrazar la libertad. Y ante este enfoque intimista avanzamos en nuestro caminar libresco hacia otra narrativa envuelta en silencios y pausas que produce la visita a un café en la que se pierde la noción del mundo exterior.
Esto es Emociones Entre Líneas, el canal pod de la biblioteca Café de Libros.
La obra Nighthawks, pintada en 1942, es un monumento esencial del arte moderno. Esta pintura podría haber sido inventada por un cineasta. La composición se abre en la esquina de una calle oscura y desierta. Como un acuario o una jaula de cristal, un restaurante típico americano se destaca de la oscuridad circundante. Este restaurante, llamado Phyllis, como atestigua el letrero sobre las ventanas, es un refugio para estas aves nocturnas o nighthawks. La escena no es una realidad material, no fue pintada en el acto como los pintores impresionistas que amaba Hopper. Fue creado en el estudio, basado en una mezcla de imaginación, dibujos antiguos y recuerdos en la mente del pintor. El resultado de esta preciosa mezcla es un cóctel de fascinación melodramática, una invitación al análisis y la meditación para el espectador. Lo primero que llama la atención en este cuadro es seguramente la pared de vidrio que jerarquiza todos los elementos de la composición. Aquí, Hopper logra una representación pictórica al visibilizar esta ventana en la esquina de la barra, para luego hacerla casi desaparecer en el resto del lienzo como una ilusión, dejando un espacio para un curioso espectáculo de la vida nocturna. Esta escena del café-restaurante de la obra de Hopper, Nighthawks, nos hace avanzar en este paso libresco pictórico a una novela ambientada en un café en el que, si un cliente toma un asiento específico, podrá viajar en el tiempo, estableciéndose una composición de historias entrelazadas de los diferentes clientes.
とある喫茶店のとある席に座ると
2018, dirigida por Ayuko Tsukahara y protagonizada por Kasumi Arimura y Motoki Fukami y Haru, entre otros, se realizó la adaptación cinematográfica de la novela con la que llegamos al Ecuador de este caminar libresco. Nos referimos a la obra Antes de que se enfríe el café, de Toshikazu Kawaguchi. En Tokio, todo es posible. En un sótano, en la cafetería Funikuri Funikura, donde se pierde la noción del mundo exterior. El viaje no es libre, hay reglas, no cambia el presente, tiene riesgos y nos ofrece pocos minutos para hacer lo que tengamos que hacer. Aún así, una madre, una hermana, una esposa y una novia aceptan mover las agujas del reloj. Funikuri Funikura es una cafetería diferente, especial. Si el cliente sigue una serie de normas, podrá viajar en el tiempo. La primera de ellas es que solo un asiento permite hacerlo y tienes que esperar a que esté vacío. Solo una vez al día. No puedes moverte del sitio. Solo puedes encontrarte con alguien que haya estado en la cafetería. Tienes hasta que el café se enfríe para aprovechar ese tiempo. Y la más importante, por mucho que lo intentes, el presente no cambiará. A través de cuatro historias diferentes, pero que se van entrelazando, el autor reflexiona sobre el tiempo perdido y la importancia de seguir adelante sin arrepentimientos. Novios narra la historia de Fumiko, una joven que ha roto con su novio y necesita respuestas.
Marido y Mujer nos cuenta la historia del señor Fusagi, un hombre que padece Alzheimer y que ha olvidado a su mujer. Hermanas nos narra la complicada relación de Hiragi con su hermana pequeña. Y por último, Madre e Hija nos cuenta la historia de Kei, la esposa del dueño de la cafetería. Está gravemente enferma, embarazada y le preocupa el futuro de su bebé. Todas estas historias están cargadas de emoción y nos hablan de la importancia de la sinceridad, de disfrutar el momento, del perdón y del amor, entre otras cosas, y nos permiten reflexionar sobre el paso del tiempo y darnos cuenta de que, aunque el pasado no cambie, sí podemos enfrentar el futuro de manera diferente. Toshikazu Kawaguchi nació en Osaka, Japón, en 1971. Después de trabajar durante años como guionista y director, comenzó su carrera como novelista. Antes de Que se enfríe el café, su debut como novelista, está basada en la obra teatral homónima que ganó el primer premio en el Festival de Drama de Suginami y cuenta con una exitosa adaptación cinematográfica en su país, donde ya se ha publicado la secuela. No solo se han vendido más de 1 millón de ejemplares del libro en Japón, sino que también está ganando el favor de legiones de lectores europeos y se ha colocado en los principales rankings de bestsellers, especialmente en Italia. Otros títulos que pertenecen a su producción editorial son La felicidad cabe en una taza de café y Antes de que desaparezcan los recuerdos. Las pinturas de Hopper producen un efecto de encuentro con la realidad. Su realismo nos presenta un acontecimiento formalmente simplificado y ordenado, capaz de hacernos sentir, o más bien presentir, el núcleo de la sensación poética. También Hopper organiza la mayor parte de sus pinturas con 2, o como máximo 3 focos de atención, el límite de lo que podemos aprender de un golpe de vista. Una concisión pictórica en elementos que encontramos también en nuestra última lectura. Breves poemas adornados de maravillosas ilustraciones que nos permitirán leer nuestras propias emociones.
Hopper es como un haiku, pocas palabras, muchos significados. Con unas cuantas palabras y en solo 3 versos, el poeta de haiku expresa el núcleo del asombro poético de la realidad de un acontecimiento. El lector lo siente, o más bien, lo presiente en el dibujo que el poema ha esbozado en su imaginación. Un haiku es lo mejor que el poeta ha podido decir de lo que ha intuido en la experiencia cotidiana en un golpe de vista. Tanto el poeta de haiku como Hopper únicamente buscan compartir esos sentimientos profundos, que no se pueden explicar claramente sino sugerirlos mediante el uso concreto y especialmente escueto de sus medios. El cuadro Rooms by the Sea, pintado en 1951, parece estar estructurado en 3 cuerpos. A la derecha, el mar, que casi se cuela en la habitación y aparece pintado en una peculiar perspectiva en la parte central, un espacio vacío cubierto por el sol que irrumpe sobre la pared blanca y parte del suelo. A la izquierda, un salón amueblado y decorado que, en vivo contraste con la habitación vacía y separado de esta por un cambio en el color del pavimento, resulta acogedor. Una puerta abierta de par en par actúa a modo de límite entre la estancia y el exterior. Destacan líneas geométricas y la luminosidad que le confieren una extraña belleza a la imagen. Aquí el punto de vista del espectador se situaría dentro de la casa, quizás mirando de soslayo esa salida desprotegida al mar. El cuadro transmite quietud y continuidad, pero es el espectador quien se mueve a través de la mirada, que va del mar hasta el reflejo del sol en la pared y que, circulando hacia la izquierda de la imagen, entra en el salón para volver a la estancia central. Con esta escena marítima llegamos al final de nuestro paseo literario inspirado en el mundo artístico hopperiano, hacia un poemario que rompe calladamente como una breve ola de mar sosegado, rumoroso.
Lloran a tarde de invierno, nostalgia y ceniza en la cama. Los restos de un incendio provocado, las ruinas que quedan cuando un castillo es asaltado sin piedad, un poema cansado en forma de papel arrugado en la papelera de una oficina gris. Tú eras un paseo por el campo un día de marzo, el olor a caricia sobre la hierba recién cortada, el abrazo de bienvenida en la terminal vacía de un aeropuerto, la hora del recreo, la tarde del viernes, la vuelta a casa después del trabajo, un sábado por la noche, un gol por la escuadra en el último minuto, el polvo de reconciliación de todas esas discusiones que en el fondo solo son excusas para encontrar nuevas formas de quererse. Esas eran nuestras credenciales, mucho antes de presentarnos.
Hay un verso dormido en la rama de un árbol. Hay verdades ardiendo detrás de la piel. Hay un beso naciendo en la puerta de un baile. Hay promesas que no se mantienen en pie. Hay poemas de amor y canciones que duelen. Hay tormentas que avisan y aviones que no.
La autora de nuestra siguiente lectura resucita uno de sus poemas con música de Diego Ojeda. Ella es la joven escritora Elvira Sastre y terminamos nuestro caminar literario hopperiano con su poemario Aquella orilla nuestra. La pérdida en esta obra es un tema de inmensa amplitud. Puede tratarse de una ruptura amorosa o de la muerte del ser amado. La ausencia de ese alguien es descrita de manera desgarradora, con pequeños versos e ilustraciones abstractas. Este poemario destaca por su estética ligada a la micropoesía y a la tendencia visual de la creación contemporánea. Sastre empezó a difundir sus versos a través de redes sociales y blogs, donde tuvo una recepción notable entre los lectores. Con un delicioso formato, ofreciendo un muy cuidado poemario ilustrado donde sus páginas pares están ocupadas, por lo general, por un breve poema, en su mayoría un par de versos, que dialoga con la pertinente ilustración de Emiliano Batista situada en las impares. Los poemas carecen de títulos, no se ordenan en índice alguno ni consta un prólogo de conjunto. Se detecta una intencionada capacidad de síntesis al focalizar la atención del lector en el contenido poético ilustrado de la obra, caracterizada por la brevedad y la concisión. En la mayoría de los poemas, las ilustraciones no muestran sino una pequeña silueta dibujada por una fina línea que incide en vincular lo micro entre el texto e imagen. La autora también enuncia su poética desde la neutralidad, ya que los amantes son cuerpos sin identidad sexual establecida. Sastre habla de seres o cuerpos para referirse a sus personajes. Así, en relación con la igualdad de género y la eliminación de cualquier discriminación sexual, el lector no puede identificar el sujeto como femenino o masculino, pues simplemente son seres que aman. Elvira Sastre nació en 1992. Es una poeta, escritora y filóloga española. A los 15 años inaugura el blog Relocos y Recuerdos y escribe sin cesar, dando a conocer sus versos a través de las redes sociales. Esta poeta española ha publicado los poemarios 43 maneras de soltarse el pelo, Baluarte, Ya nadie habla y La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida. Elvira colabora con músicos, cantautores y otros poetas y ha publicado dos libros que combinan la ilustración y la poesía. Tú la acuarela, yo la lírica, con una colaboración con la ilustradora Adriana Moragues, y Aquella orilla nuestra, ilustrada por Emiliano Batista. Elvira Sastre compagina su carrera poética con la escritura y la traducción. Ha traducido a poetas como Rapiku o Gordon E. McNear y a novelistas como E. Lockhart o John Corey Whaley. Recientemente, su obra y su labor en favor de la creación artística han sido reconocidas por el premio La Sombra del Ciprés. En la actualidad, la escritora comparte con los lectores de su poesía, vivencias y su mundo personal a través de las redes y recitales poéticos.
Thank you.
Este podcast está hermanado con los ya publicados Arquitecturas Narrativas New York City y Narraciones en el Museo MoMA, The Museum of Modern Art de Nueva York, y con los futuros pods basados en paseos narrativos artísticos, Narraciones en el Museo del Whitney Museum, Guggenheim Museum y The Metropolitan Museum of Art, MET. Y queremos terminar este pod invitándoles a descubrir otras lecturas que nos ayudarán a conocer la magnífica, invaluable y vanguardista obra de Edward Hopper. Entre estas podemos destacar Edward Hopper 1882-1967, Transformaciones de lo Real, de Rolf G. Renner, publicado por Tash & Benedict en 1999. Edward Hopper 1882-1967, Visión de la Realidad, de Ivo Kranzfelder, publicado por Tash & Benedict en 2002. Edward Hopper, 50 poemas sobre su obra pictórica de Ernest Farres, publicado por Bien Editorial en 2006. Las historias secretas que Hopper pintó, de Erika Burney, publicado por Icaria en 2009. La América de Edward Hopper, de Eva Ibernia, publicado por Ediciones Proa en 2009. Innecesarios e imprescindibles, relatos basados en óleos, de Edward Hopper, de Rubén Metini, publicado por Garo Ediciones en 2021. Pinturas y dibujos de los cuadernos personales, Edward Hopper, de Edward Hopper, publicado por La Fábrica en 2012. Salir de un Hopper, de María Antonia Ricas, publicado por Celia en 2016. In Sunlight or in Shadow, Stories Inspired by the Paintings of Edward Hopper, de Lawrence Block, publicado por Pegasus Book en 2016. La vida es un cuadro de Hopper, de Carlos Langa, publicado por Plaza y Janés en 2021. Hopper y el fin del mundo, de Fedosi Santaella, publicado por Milenio en 2021. Las mujeres de Hopper, de Joana Gruia, publicado por Tres Hermanas en 2022. Entre otras muchas obras, estudios y ensayos centrados en la vida y producción artística de este genial pintor estadounidense del siglo XX.
El escritor inglés Geoff Deere comentó en una ocasión que Edward Hopper fue el fotógrafo más importante del siglo XX, a pesar de que nunca hiciera fotos. Quizás sea esto lo que más define el trabajo del pintor estadounidense, ya que su obra se nos presenta ante los ojos como algo real, cercano, incluso familiar. Hopper nació en 1882 y falleció en 1967. Desde muy pequeño ya percibía su carácter solitario y sus dotes para el dibujo, algo que sus padres intentaron fomentar. Por lo que tras graduarse de la Nyack High School en 1900, le ayudaron a iniciar el curso de arte por correspondencia de la School of Illustrating de Nueva York. Ese mismo año ingresó a New York School of Art, donde tuvo profesores como William Mary Chase o Robert Henry. Tras finalizar los estudios, consiguió un empleo en C. Phillips & Company a media jornada como ilustrador publicitario, pero su visión artística se amplió notablemente en el año de 1906, cuando viajó por primera vez a Europa. Allí pasó mucho tiempo en París, donde se nutrió con las obras de Camille Pissarro, Auguste Renoir, Alfred Sisley, entre otros, y se acercó definitivamente al hermoso inconformismo de los impresionistas. Sus próximos viajes le llevaron por Londres, Berlín, Ámsterdam, Bruselas y Madrid. En 1924 realizó su primera exposición individual en la galería Frank K. M. Wren y ese mismo año decide dedicarse en cuerpo y alma a la pintura. En esta etapa fue cuando pintó uno de sus cuadros más icónicos, House by the Railroad, que en un futuro serviría de inspiración para crear la mansión de la película Psicosis de Alfred Hitchcock. Tras el misterioso retrato de aquella casa victoriana situada en un pueblecito de Nueva York, llegarían otros como Nighthawks, que hacía patente la soledad de la vida nocturna en la gran ciudad, y Hotel Room, en el que de nuevo la melancolía y un cierto aire de tristeza se apoderaron del lienzo con una mujer sentada en la cama como protagonista. La obra de Hopper está diseminada por las principales galerías y museos de arte contemporáneo de todo el mundo. Su obra está presente en las colecciones permanentes de centros artísticos de Estados Unidos, tales como The Art Institute y Museum of Contemporary Art, ambos en Chicago, en el The Museum of Modern Art en Nueva York, MoMA, en The Metropolitan Museum of Art, MET, y en el Whitney Museum of Modern Art, ubicados en Nueva York. En el Amon Carter Museum of American Art en Texas, en el Cincinnati Art Museum, en el Museum of Fine Arts de Boston y en el Columbus Museum of Arts en Ohio. En Europa, la obra de Hopper está expuesta en exhibiciones permanentes en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza en Madrid y en el Museo de Arte Contemporáneo situado cerca de Basilea en Suiza, así como en exposiciones pictóricas bajo el préstamo de The Phillips Collection de París, en Francia, en la Pinacoteca, en los Antiguos Maestros de 3D en Alemania y en el Museo Albertina en Viena, Austria.
Ahora sí, finalizamos este breve repaso de libros, lecturas, autores, personajes y escenarios inspirados por el pintor de la soledad y la alienación del individuo en la sociedad moderna que es Edward Hopper. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Emociones Entre Líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a que se suscriba en nuestro sitio web labiblioteca.org en la opción Un podcast de libros. Muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso y Totonicapán en Guatemala, en Estados Unidos, concretamente en los estados de Virginia, Ohio, New York, Washington, Texas, California, Massachusetts, Pensilvania y Missouri, desde Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia, Aragón, Islas Canarias, País Vasco y Castilla-La Mancha en España, Hesse en Alemania, Ciudad de México, Chihuahua, Yucatán, Guanajuato, Tabasco, Puebla, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Coahuila, Hidalgo, Morelos y Jalisco en México, Pichincha, Guayas e Imbabura en Ecuador, Leinster en Irlanda, Francisco Morazán, Ocotepeque, Santa Bárbara y Atlántida en Honduras. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal pod de la Biblioteca Café de Libros.